La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. De junio del 2017, suben algo las temperaturas hoy. Puede haber alguna tormenta igual que ayer. Estamos en verano y el verano va a ser más caluroso que el anterior. Vamos a dejarlo así, va a ser uno de los más calurosos, a lo mejor, de los últimos años. Si quiere consolarse, sepa que en Phoenix, Arizona, ayer hacía 52 grados. Y no es que estuviera dando toda la leña del sol al termómetro, a la parte del mercurio. No, es que hacía 52 grados. 52 grados ya es calor, ¿eh? Ya estamos hablando de otra cosa. En las próximas horas van a pasar a disposición judicial los tres detenidos ayer en Madrid. El líder del grupo, Rashid El Omari, de 32 años y dos más, que estaban integrados en el Daesh. Bueno, estaba integrado Rashid. Rashid era el captado. Y estaba captando, o reclutando, o estaba educando a dos más parecidos a él. Estos manejaban manuales sobre ejecución de ataques suicidas. En España, a 172 personas se les ha detenido en dos años relacionadas con el yihadismo. En lo que llevamos de año, solo en lo que llevamos de año, 38 personas. Así se combate. Eso no quiere decir que mañana no pueda haber uno que salga por algún agujero y nos dé un susto, pero así es como se combate la eficacia preventiva contra el terrorismo yihadista, que, por cierto, va a centrar la cumbre de líderes europeos, que hoy comienza en Bruselas. Hemos sabido que el hombre muerto, abatido por la policía, que iba a crear una masacre en la estación de Bruselas, era un marroquí de 36 años residente en el barrio de Molenbeek. En Portugal mejora la situación, aunque el jefe de bomberos, el que ayer hablaba aquí en este programa, dice que está investigando si el fuego estaba activo dos horas antes de que comenzaran las tormentas eléctricas, lo cual haría pensar que estaríamos ante un fuego provocado. Bueno, prudencia, en cualquier caso. Hoy, miren, es la comidilla. Si se asoman ustedes a los medios de comunicación, es el cambio de criterio del Partido Socialista de Pedro Sánchez acerca de un acuerdo comercial de la Unión Europea con Canadá. ¿Qué acuerdo es ese? Pues mira, un acuerdo que para pequeñas y medianas empresas es interesante. Hombre, obliga a espabilarse, desde luego, pero es interesante porque recorta mucho los aranceles. Y esto para los populismos del mundo, los populismos que en el mundo son tanto de derecha como de izquierda, es anatema. El proteccionismo, a lo Donald Trump, para entendernos, hace que estas formaciones de extrema derecha o extrema izquierda recelen mucho de este tipo de acuerdos. Y a eso se ha apuntado el PSOE de Sánchez. El PSOE de Sánchez, hasta antes de ayer, estaba por la aprobación de este acuerdo, es decir, aprobar en el Parlamento español, que tiene como los demás parlamentos que aprobar este acuerdo con Canadá, y hacerlo en función de valores comerciales elementales, de libertad y bla, bla, bla. Bueno, pues ayer Cristina Narbona, a lo Donald Trump, a través de un Twitter, dijo que no lo iban a apoyar. Y además lo justificó con estas frases tan de progre estupendo del podemismo mundial, ¿no? Es decir, los acuerdos han de redefinirse y no concentrar más poder en grandes corporaciones a costa de los derechos, se supone, de los trabajadores. ¿Tú qué quiere decir? Pues nada, evidentemente. Esto es una decisión estratégica que toma Pedro Sánchez, al que habrá que llamar el Veleta ya alguna vez, ¿no? Y fruto de una levedad y de una inconsistencia única, se dedica al seguidismo de Podemos, porque Podemos hace cuatro días le dijo: a ver si eres de izquierdas de verdad, mira, lo que tienes que hacer es negar el apoyo al Z, este acuerdo con Canadá. Y va este tío y lo hace. Hoy tenía, de hecho, un viaje programado a Bruselas y no va, lo ha suspendido. ¿Por qué? Porque le pueden poner la cara colorada. En cuanto llegue, va a decir: ¿pero tú qué dices? ¿Pero tú qué haces? ¿Pero con quién estamos? ¿Con quién votamos? Este va a desquiciar el partido. Por cierto, ¿qué dice Borrell de esto? ¿Qué dice Borrell de este tratado internacional? El que, en fin, por ahora no ha dicho nada. Pero mira, antes o después dirá. Bueno, y ayer la figura era Cristóbal Montoro y su facilidad para, allá donde hay un incendio, echar un par de bidones de gasolina, porque eso él le gusta mucho. Y en el Congreso de los Diputados se presentaba para hablar de la amnistía fiscal y del varapalo que le ha dado el Tribunal Constitucional, que ha sido muy severo. Y lo que dijo, bueno, empezó a hablar de pececillos, de reflotar, de justificó su amnistía fiscal. Es verdad que en aquel 2012, oiga, había cuatro ratas en las cajas, no había nada más. Y había que sacar de donde hiciera falta porque la amenaza de quiebra era real. Pero claro, se tomó con una medida que supone una clara injusticia para todas aquellas personas que pagan sus impuestos rigurosamente. Amnistía fiscal que han hecho todos, ¿eh? Ha hecho Montoro, ha hecho el PSOE, hizo Solchaga, hizo Boyer, hizo todos. Y le reprochó eso. Y también le reprochó que hubiera más acogidos del PSOE que del PP. ¿Y eso cómo lo sabe Montoro? ¿Ha repasado uno a uno todos los que se acogieron a la amnistía fiscal? ¿Le ha puesto uno a uno el apellido de socialista o popular detrás? Pero bueno, ¿qué seguridad nos da a los contribuyentes que el ministro de Hacienda vaya por ahí haciendo alarde de quién es cada cual el que se acoge o no se acoge a una amnistía fiscal? No, pues claro, ayer le dieron por delante, por detrás y por, en fin, por todos los lados. Ya les contaré luego cosas de pasión de catalanes. Han sido absueltos los 10 acusados del caso Mercasevilla, de una de las partes del caso Mercasevilla, conviene decir, el caso Mercasevilla, que es el que inicia el megaproceso de los ERES, esa mega instrucción de la jueza Araya, que ahora están troceando en 80 o 85 casos completamente diferentes. Bueno, pues este, uno de ellos de Mercasevilla, no queda aprobada la manipulación en la venta de terrenos y se absuelve a unos concejales y a otros acusados de delitos. Hay que decir que Mercasevilla tuvo, eso sí, ya una condena, porque Mercasevilla no es un solo caso, son muchos casos. Tuvo una condena que fue el de los señores Mellet y Ponce, que eran directivos y estuvieron condenados por cohecho, por intento de soborno al grupo La Raza, unos señores que querían optar a la escuela de hostelería de Mercasevilla, y estos le dijeron, si quieres la escuela de hostelería, tienes que darnos tanto, porque ese dinero es contribución, etcétera, 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 que luego nosotros, bueno, pues han sido condenados por ello. No por este caso, pero ya veremos, porque ya les digo, esto es una crítica a la instrucción de la jueza Laya, indudablemente. Es una crítica a esa instrucción muy polémica, como saben ustedes, interminable. Interminable y concentrada en algunos procesos que ya veremos cómo acaban, ¿eh? Ya veremos cómo acaban. Bueno, 7 y 8, 6 y 8 en Canarias. Iberia, además de billetes de avión, también hotel y alquilar coche con el 50% de descuento. Puede ahorrarse, por ejemplo, en Los Ángeles, 7 días más coche, 719 euros. Vuelo de ida y vuelta a Tenerife, 7 días más coche, desde 179 euros. Precio único, dese prisa, la promoción termina el 4 de julio. Propuesta estrella.
Donald Trump propone instalar paneles solares en el muro que quiere levantar en la frontera con México. Dice que así la energía que produzca ayudará a financiarlo y al país mexicano le va a costar mucho menos.
Pendiente del juez.
La Audiencia Nacional estudia hoy si mantiene en prisión al expresidente del Barça, Sandro Rosell, acusado de blanquear 6,5 millones de euros en Andorra. Rosell ha pedido ser excarcelado, alegando que no puede fugarse al ser reconocido en cualquier parte del planeta.
Vuelve la paz.
Sindicatos y empresas de la estiba siguen llegando a acuerdos que están desbordados. volviendo la actividad a los puertos. El seguimiento de la huelga baja al 20% y de momento se han alcanzado acuerdos en Valencia, Algeciras, Barcelona y Las Palmas.
En deportes, primer asalto.
El Tenerife toma ventaja en el ascenso a primera división tras ganar anoche 1-0 al Getafe. El partido de vuelta se juega el sábado. En la Copa Confederaciones, Portugal gana Rusia con gol de Cristiano Ronaldo. Y en Eurobásquet femenino, España se juega el pase a semifinales frente a Letonia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo todista, mi hermana todista, mi suegro todista, mis cuñados todos todistas, mis tíos también son todistas. Para quedar para hacer una comida familiar no nos ponemos de acuerdo, pero para pagar menos en el seguro del coche, ahí sí, todos todistas.
¿Y tú, no quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Un programa que ha conquistado a la audiencia. En Francia, más de 5,5 millones de personas vieron el estreno. Es el concurso del año en Estados Unidos. Un gran éxito mundial. Enfréntate al muro. The Wall. Estreno mañana a las 10:30 de la noche en Telecinco.
Preparar el curso que viene es más fácil si reservas ya los libros de texto en El Corte Inglés. Hasta el 6 de agosto, todos los libros de tus hijos en un solo lugar y al mejor precio. Y de regalo, un 5% en corticoles para tus próximas compras de material escolar e infantil. ¡Resérvalos ya! Además, aprovecha las ventajas de la cuenta abierta Vuelta al Cole. Vuelta al Cole en El Corte Inglés. Todo es más fácil.
El comisario europeo de Asuntos Económicos estará hoy en Madrid. En su apretada agenda, Pierre Moscovici tiene prevista una reunión con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que al final ha anulado su viaje a Bruselas. Joaquín Bizmano, buenos días.
Buenos días. Moscovici viene a España porque tiene que comparecer esta tarde en el Congreso. Va a aprovechar la visita para participar en un foro económico, para reunirse con el ministro Luis de Guindos y también con el líder del PSOE, el comisario también socialista, y adelantado que pedirá a Pedro Sánchez que tenga en cuenta los compromisos que ha asumido España para cumplir el objetivo de déficit público.
El PSOE es un partido que ha gobernado el país y que ha vocación a gobernar
el mundo. El PSOE es un partido que ha gobernado España y que quiere volver a hacerlo. Es importante, dice Moscovici, que garantice el mantenimiento de los compromisos fiscales. Veremos si el comisario le hace cambiar a Pedro Sánchez la posición socialista sobre el CETA, sobre el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Ahora no quieren apoyarlo.
Portugal ha logrado controlar el fuego desatado el pasado sábado en Pedrogão Grande. Aunque la lucha sigue en otros dos focos en el centro del país, los bomberos sospechan que el incendio pudo ser provocado y cuestionan la versión oficial. Corresponsal Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días. 6 días después, el frente más preocupante del peor incendio de siempre en Portugal, el de Pedrogão Grande, que ha matado a 64 personas, herido a más de 200 y dejado sin casa a decenas de familias, fue dominado ayer por la tarde, aunque continúan en activo los dos de Góis, donde trabajan en las labores de extinción 2.000 bomberos portugueses, acompañados de 86 españoles y de los 100 militares de la UME. La polémica continúa hoy, tras declarar ayer el presidente de la Liga de Bomberos Lusos, Jaime Soares, sus sospechas de que el incendio podría tener origen criminal y la cúpula de Protección Civil comunicar al primer ministro Antonio Costa que no recibió aviso del sistema luso de comunicaciones para cortar la Nacional 236, la denominada Carretera de la Muerte, en la que murieron 48 personas.
Antonio Molina ha sido un artesano de parte de la historia reciente de España. Con sus propias manos construyó los primeros Seat 600 que desfilaron por nuestro país hace ya 60 años. Como millones de españoles, Antonio, cordobés de nacimiento, emigró a Cataluña durante los años 50 para buscar trabajo. Entró en la factoría de Seat en el 56, un año antes de que el 600 viera la luz. Ha llovido desde entonces, pero todavía recuerda nítidamente cómo los construían en Martorell y en Barcelona. Firma que colocaban manualmente todas y cada una de las piezas del coche. Los jefes les exigían a los trabajadores que fabricaran el vehículo en unas 14 o 15 horas, aunque tardaban algunas más. Era un trabajo arduo y laborioso. Ganaban poco dinero. De hecho, por las manos de Antonio pasaron miles de unidades, pero jamás tuvo un 600 en propiedad. Nunca le gustaron demasiado los coches. Tanto su hijo como su nieto han seguido sus pasos y ambos están licenciados en la Escuela de Aprendices de SEAT. Están volcados en los nuevos modelos de la marca, como el nuevo Ibiza o el futuro Arona. Antonio tiene ahora 85 años y las factorías automovilísticas ya no son lo que eran. Aseguro que la mano del hombre apenas está presente porque los robots se lo han comido casi todo.
Herrera y Cope.
Estar informado. Lidia tiene una protectora de animales. Para fomentar las adopciones se le ha ocurrido hacer una versión canina del Despacito. Su vídeo se ha vuelto viral. ¿Cómo surge todo esto?
Bueno, pues esto surge porque siempre estamos pensando cómo podemos darle visibilidad a estos perros que llevan tanto tiempo.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
Hoy uno de nuestros floreros de IKEA se despide.
Mesa, gracias por aguantarme. Y a ti, lámpara, siempre me echaste un cable. Te quiero.
Del 23 de junio al 27 de julio, muchos productos de IKEA se irán para no volver. Porque ahora los últimos tienen descuentos de hasta un 50%. Descubre las tiendas que abren el domingo 2 de julio en IKEA.es.
Anticípate a un futuro mejor. Repsol te ofrece el mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. Energías inteligentes, tecnología de vanguardia, sostenibilidad, eficiencia. Nuevas soluciones científicas para tu ciudad, tu entorno. Con Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Son las 7 y 16. Estados Unidos asegura que un grupo de piratas cibernéticos conectados con el gobierno de Rusia intentaron hackear los sistemas electorales de hasta 21 estados del país en el proceso de las elecciones presidenciales que encumbraron a Donald Trump. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Por primera vez las autoridades estadounidenses han cifrado el número de estados cuya infraestructura electoral sufrió ataques informáticos durante las pasadas elecciones presidenciales. Al menos 21 estados vieron como piratas informáticos rusos intentaban, aparentemente sin éxito, adentrarse en los ordenadores que iban a recoger los datos electorales. En una comparecencia ante las comisiones de inteligencia del Congreso, el que fuera secretario de Seguridad Interior, Jeb Johnson, afirmaba que no había ninguna duda de que los ataques habían sido ordenados por el presidente ruso Vladimir Putin. Mientras, el presidente Trump y su portavoz siguen negándose a contestar preguntas sobre estos hechos.
El Tenerife, pues a que va a ser el próximo equipo de primer Alcalá.
Bueno, podría ser. ¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Podría ser. Es el encuentro de ida. Estamos ya en la eliminatoria final, en el playoff final de ascenso a Primera División. Y están jugando el Tenerife y el Getafe. Ayer encuentro de ida, Tenerife 1, Getafe 0, y queda el encuentro de vuelta este fin de semana, el próximo sábado por la noche en Madrid. Así que o el Tenerife, que sería 9 años más tarde, o bien el Getafe, después de un añito en Segunda División, uno de los dos, el sábado a las 11 de la noche, estará de nuevo en la máxima categoría del fútbol español. En el caso este de los futbolistas denunciados por Hacienda, fíjate, Herrera, lo que ha hecho Di María. Di María, ¿te acuerdas? Este extremo argentino, notable futbolista, que ahora está en el Paris Saint-Germain, que estuvo en el Real Madrid, ha pactado con la Fiscalía. Reconoce el delito fiscal, paga 2 millones de euros, reconoce por lo tanto el fraude fiscal y pacta también una pena de 1 año de cárcel que, al no tener antecedentes penales, no deberá cumplir. Esto es lo que ha hecho Di María, no sé, lo dejo sobre la mesa, si marcando el camino a lo que tengan que hacer próximamente Cristiano Ronaldo y José Mourinho. Y Cristiano, lo que hizo ayer fue hacer lo que mejor sabe, marcar de cabeza el gol de la victoria de Portugal en esa Copa Confederaciones, Portugal 1, Rusia 0, y de cara a su futuro tiene dos opciones: que se le pase la rabieta y respire otra vez y se quede en el Real Madrid, o irse con el jeque árabe al Paris Saint-Germain. Si Cristiano quiere seguir ganando pasta y ganando sobre todo Copas de Europa, me parece que la decisión, Herrera, es muy muy fácil de tomar. La reunión con Florentino dentro de 9 días aquí en Madrid.
Saben que nuestra sección, yo pienso, de que consiste en que nos envíe un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314, 600-99-1314, y de momento vaya haciéndose las cosas que tenga que hacerse.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Acuérdalo para acá. Decía, acuérdalo para acá porque parece que es que sea mucho más tarde. No, es todavía, vamos, estamos en ese límite en el que la gente productiva, la gente hacendosa, la gente emprendedora, no es que se haya levantado, está ya trabajando. que hay ronroneo por parte de algunos y hay otros que se meten en la cámara enroscaico, que es que parece que les deban y no les paguen. Pues es verdad, si usted está en la cama, sobre su conciencia pesa el nulo favor que le está haciendo a su país y a su familia. Ya, así de momento. Eso de estar en la cama a las 7:30, por Dios. No, es que me ha acostado muy tarde. Pues hay que acostarse antes. Vamos a ver. Hoy suben las temperaturas en el este y en las Islas Canarias, este de la península. En Galicia y el Cantábrico, calor más liviano con tormentas por la tarde. El Congreso estudia hoy si adelanta la ley que elimina la preferencia del apellido paterno. Estaba previsto que entrara en vigor el 30 de junio. De la lucha contra el terrorismo yihadista se va a hablar en Bruselas, donde se reúnen los líderes europeos. También en la Comisión de Seguridad Nacional, donde comparece el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis. Y mejora la situación en Portugal, en el incendio de Portugal. Dicen los bomberos que a lo mejor habría que investigar si el incendio que se ha cobrado la vida de 64 personas pudo ser provocado o no. Pero no es lo único que pasa. Son más cosas si van en estos titulares. Pedro Sánchez inicia el viraje del PSOE con una decisión polémica.
Los socialistas han retirado su apoyo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá. Lo han hecho 24 horas después de haber votado a favor de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. Sánchez se ha citado el próximo martes con Pablo Iglesias para buscar colaboración.
Cristóbal Montoro propone ahora prohibir las amnistías fiscales.
El ministro de Hacienda defiende la que realizó en 2012 por haberse hecho en un contexto de quiebra de las administraciones públicas. Ante las críticas de la oposición durante su comparecencia parlamentaria, Cristóbal Montoro dejó caer que hubo más acogidos del PSOE que del Partido Popular.
El Tribunal Constitucional prohíbe a Cataluña utilizar la expresión asuntos exteriores.
Los soberanistas habían nombrado así a una de sus consejerías, pero el alto tribunal reitera que la competencia en esa materia corresponde al gobierno central. Entre tanto, según ABC, los grandes inversores internacionales han rechazado financiar una hipotética Cataluña independiente.
Los países del Caribe no alcanzan un acuerdo sobre Venezuela.
Las naciones de esa zona de América habían consensuado un texto que exigía al régimen chavista recapacitar sobre el proyecto constituyente con el que Nicolás Maduro pretende mantenerse en el poder. Sin embargo, cuatro países que habían prometido su apoyo se han echado atrás en el último segundo.
Y en deportes, ascenso a la vista.
El Tenerife se impone 1-0 al Getafe en el partido de ida de la eliminatoria que determinará qué equipo completará la Liga de Primera División. El sábado se disputa la vuelta y en el culebrón de Cristiano Ronaldo, el jugador portugués podría presentar una oferta del Paris Saint-Germain en su próxima reunión con el Real Madrid.
Vamos al tren de la noticia Renfe.
El transporte de viajeros y mercancías de Renfe supone un ahorro para la sociedad de más de 1.700 millones de euros. Esta cifra es el resultado de evaluar en términos económicos el impacto sobre el cambio climático, la contaminación y la tasa de accidentalidad que habría supuesto realizar este transporte por otros medios. Además, la actividad de Renfe evita la emisión de 3,5 millones de toneladas de dióxido de carbono.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah, y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Con CaixaBank llega ya la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Comenzar la mañana teniendo que hablar del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, no sé yo si será un asunto adecuado para empezar el día. Si tuviera 20 años diría que esto es muy fuerte, que es lo que suelen decir en España las personas nacidas a finales del siglo pasado y que lo aplican lo mismo al precio de las entradas de un concierto de su cantante favorito que al incendio de Portugal. Desde luego es muy fuerte. Resultaría más entretenido hablar de la subida de sueldo del alcalde de Calasparra y sus concejales, pero ese asunto es un grano de arroz comparado con el arrozal de la globalización económica, y perdón por lo del grano de arroz hablando de Calasparra, pero es que he dormido poco y cuando se duerme poco se tiende a lo facilón. En realidad, que el PSOE haya cambiado de opinión en un solo día y ahora esté en contra del tratado con Canadá es solo un síntoma de que ha habido un cambio y que ahora manda Pedro Sánchez. Que en el Parlamento Europeo, tanto socialistas como conservadores, estén a favor del tratado y que estén contra la extrema derecha y la extrema izquierda, ya nos proporciona un indicio de que la cosa no está en el tratado en sí, sino en el matiz ideológico. Y lo que sorprende es que los socialistas españoles, que hace poco votaron a favor del tratado en Estrasburgo, hayan cambiado de criterio, y significa que quien ha cambiado es el criterio de Pedro Sánchez, que parece que es el mismo que el de Podemos. No va a servir de nada, porque el tratado, que se tiene que ratificar en el Parlamento español, se ratificará, ya que los votos de Podemos y del PSOE no bastan para echarlo abajo, pero nos adelanta el panorama. Oiga, pero más allá de lo que piense o deje de pensar Pedro Sánchez, ¿esto es bueno o es malo para España? Que es la pregunta que conviene hacerse. En general, los tratados de libre comercio son los que han contribuido al avance económico de los países. Permiten exportar y permiten importar, es decir, fomentan la competencia. España ya ha dejado de ser aquel país que lo único que exportaba eran naranjas, corchos para taponer de botellas y alpargatas artesanales. ¿Sabe usted qué le compramos a Alemania? Pues productos farmacéuticos, automóviles y bienes de equipo. ¿Y sabe qué le vendemos los españoles a los alemanes? Pues productos farmacéuticos, automóviles y bienes de equipo. Seguramente lo mismo que sucederá con Canadá. ¿A alguien le viene mal? Parece que a los sindicatos. Los sindicatos, que fueron la fuerza moderna que se enfrentó a los abusos de la sociedad industrial, se ha vuelto conservadora y le tiene miedo al libre comercio, que es imparable. Y Pedro Sánchez se alinea con los sindicatos. Nada más. ¿Es el preludio o el síntoma?
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. ¡Esto va a ser genial!
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París. Reservando hasta el 19 de julio, tendrás hasta un 20% de descuento en estancia y además media pensión gratis. Ven a Disneyland París con BD Travel Brand volando con Iberia. Reserva en el 902-200-400 en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
El trino del Confiso es información confidencial todas las mañanas con Dávila. Buenos días, Dávila.
Muy buenos días.
Oye, ¿qué le pasa a Montoro con los inspectores de Hacienda? Bueno, ¿qué le pasa a Montoro con el mundo? Pero particularmente con los inspectores de Hacienda.
Pues no sé si con todos, pero desde luego con los inspectores de Hacienda muy cercanos al Partido Popular. La situación se puede decir en una frase que ellos dicen. Él nos odia y nosotros sencillamente le aborrecemos. La Asociación de Inspectores está controlada por el Partido Socialista o, como mal menor, por Ciudadanos. Y los subinspectores, los que se llaman ahora técnicos, están en manos de Podemos, del partido de la extrema izquierda soviética. Ambos, las dos asociaciones, gozan del amparo de Montoro. Y a los inspectores que del PP, a los que Montoro les ofreció algún tipo de nombramiento y tal, sencillamente están decepcionados. Así que estos profesionales están dispuestos a hacer frente al ministro. Por lo pronto dicen dos cosas. Una muy importante que espero que se tenga en cuenta. Dicen literalmente, España está en un estado de excepción tributaria permanente, nada menos. Y dicen también que Montoro destroza a los contribuyentes y encima se ríe de ellos. La última prueba anoche. Pero a Montoro le está apoyando desde luego la vicepresidenta y el presidente Rajoy, porque les hace el trabajo sucio. O sea que seguirá en la poltrona. Pero los inspectores del PP siguen diciendo y advierten, se le ha perdido el miedo, porque a los que se lo tenían ya les ha hecho todo el mal posible.
Adiós, Dávila.
Adiós.
Pues los cambios de criterio del PSOE en 24 horas con esto del acuerdo libre de comercio, me imagino que está recogido en muchos lugares en la prensa del día. Esto se lo sabe Araquis, que se la lee desde primera hora de la noche. ¿Qué tal, Araquis? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues sí, sorprendente giro del nuevo PSOE, que la prensa
Analiza hoy desde dos ángulos. Para los más, clara sumisión a Podemos. Para otros, intento de Sánchez de empezar a marcar un perfil de izquierda para recuperar los antiguos votos del PSOE ahora en manos del partido de Pablo Iglesias. El lunes la Ejecutiva Socialista decidirá si se abstiene, que es lo más probable, o vota en contra de este tratado. Conviene leer hoy el editorial de Expansión, muy duro, con ese cambio de criterio para saber de qué estamos hablando. El editorial recuerda a los socialistas que ese acuerdo con Canadá beneficiará sobre todo a las pymes, que conlleva mejoras en materia de arbitraje y que permitirá aumentar los intercambios de mercancías bilaterales en 26.000 millones de euros, además de crear más empleos. Se preguntan qué tipo de gobierno quiere hacer Pedro Sánchez si no es capaz de asumir los compromisos internacionales de España como miembro de la Unión Europea. El País destaca que el PSOE da un giro brusco y se descuelga de ese acuerdo de la Unión Europea y que Pedro Sánchez ha anulado hoy su viaje a Bruselas. El editorial de La Razón es muy claro. Pedro Sánchez se apunta al populismo. Es frívolo para la imagen de un partido serio transmutarse de esta forma en un visto y no visto en un asunto de enorme calado. Escribe Abel Hernández que el PSOE regresa al paisaje abrupto hacía tiempo abandonado, el de una izquierda montaraz. Un cambio de criterio, concluye ABC, que divide al grupo parlamentario socialista. Muchos diputados no lo entienden. Luis Ventoso escribe que Pedro Sánchez ha vuelto con una sobredosis de clichés gastados a lo Barrio Sésamo del progresismo. Según El Mundo, Podemos ha aceptado la mano tendida de Sánchez, pero para apretarla con fuerza. Este diario sostiene que Podemos ya ha planteado dos exigencias para comprobar la disposición al entendimiento de Pedro Sánchez: no apoyar el tratado con Canadá y no apoyar el techo de gasto y los objetivos de déficit para el año que viene. De momento ya han cumplido la primera condición.
Bueno, bloque de la corrupción, varios nombres: Bárcenas, Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, Mercasevilla.
Sí, mira, con esto último de Mercasevilla, los periódicos recogen esa absolución de los 8 imputados. ABC titula: la justicia concluye que el concurso de Mercasevilla no fue amañado. La Vanguardia habla de varapalo para la jueza de instrucción Mercedes Alaya, otro caso instruido por la juez que queda en agua de borrajas y llega después de que su sustituta archivara la denuncia por el presunto fraude en los cursos de formación subvencionados por la Junta. Segunda causa mediática anulada esta semana después de la operación Guateque en el Ayuntamiento de Madrid. Sobre todo esto reflexiona la columna hoy de Arcadi Espada en El Mundo. La absolución en un caso mediático no solo perjudica a los afectados, también, escribe Arcadi, trae perjuicios para la moral general. Supone una desmoralización y la insidiosa sospecha de que no se ha hecho justicia. Atención en los periódicos a Luis Bárcenas. El extesorero del PP está citado el lunes en el Congreso, en la comisión que quiere investigar las finanzas del partido del gobierno. Pero ya adelanta hoy La Razón que no va a decir nada. Tiene derecho a no declarar por estar investigado en un proceso judicial. Por cierto que hoy el día en El Mundo adelanta que Bárcenas va a rectificar de forma sustancial su versión sobre la caja B del Partido Popular. El editorial habla de un pacto de silencio y de que Bárcenas y el PP están de acuerdo en no hacerse daño. Eso va a hacer más difícil al tribunal destapar la corrupción. Y los periódicos destacan como Pablo Iglesias y el resto de la cúpula podemita están muy orgullosos de sus dos concejales imputados en Madrid porque luchan contra la corrupción. El editorial del País ahonda en esto del cazador cazado y aclara: los imputados alegan que les movió el deseo de recuperar el dinero público malgastado, pero para ello procedieron a malgastar dinero público.
Está muy bien traído.
Sí. Aporta ABC además, sobre todo esto, que los ediles de Carmena ocultaron a la Fiscalía Anticorrupción hasta 3 informes municipales que no habían encontrado nada irregular en ese convenio que firmó el Ayuntamiento de Gallardón con el Open de tenis.
Bueno, y de Montoro, ¿qué me dices?
Bueno, pues el perejil de todas las salsas, azote de la oposición, imagen, fíjate hoy, de portada en El Mundo con esa frase que utilizó ayer para justificar la amnistía fiscal de 2012. Había que echar un cebo atractivo para los pececitos. Y después de esto, su desconcertante propuesta, que se prohíban por ley futuras amnistías. Claro, David Gistao escribe en ABC: nos quedamos más tranquilos. El PP tuvo que hacerlo por imperativo patriótico. Cosas desagradables. Pero el ministro de Hacienda exprime sin compasión a las clases trabajadoras, pero lo hace con disgusto, como doliéndole más a él. Apunta Fernando Onega en La Vanguardia que la oposición ya ha decidido designar a Montoro como el enemigo que hay que batir esta temporada. Pero él se crece en el castigo y ayer recordó que llevan 20 años pidiendo su dimisión sin demasiado éxito.
Adiós.
Hasta luego.
Berti nos quiere contar cosas.
Pues mira, es que con Berti tienes la tranquilidad de contar con el mejor precio desde el principio. Ellos te ofrecen, de acuerdo a tu perfil de conductor y las características de tu coche, lo mejor. Es que no negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza, que no. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Profesor Gay de Líbana, buenos días.
Hombre, grande don Carlos, grande. Vamos ahí con brío, que estoy aquí en Madrid y a punto de bajarse el telón del primer semestre de 2017. Digo yo, buen momento para reflexionar sobre la marcha económica desde la capital del reino.
Eso es. ¿Se muestra dinámica la economía española?
Bueno, pues efectivamente, yo creo que el PIB está avanzando mejor de cómo arrancó el año, se está digiriendo bien el repunte inflacionista en los primeros meses, hay vigor en los mercados exteriores, exportamos bien, el turismo va con fuelle y, hombre, es cierto que hay un debilitamiento de factores positivos que nos han ayudado últimamente, como el precio del petróleo y la misma inflación, pero bueno, no han impedido la intensidad de que nuestra economía vaya bien y la demanda yo creo que está funcionando también, hay crédito y tanto las familias como las empresas se habían desendeudado y están en buenas condiciones.
¿Y usted ahora cree que se va a moderar o va a incidir aún mayor el ritmo de expansión de nuestra economía?
Hombre, yo creo que vamos por el lado de la política presupuestaria y además con el amigo Montoro, que ahora se comentaba, y sin elecciones no va a haber mucha alegría en cuanto al gasto público. Las condiciones financieras y monetarias del Banco Central Europeo, estas no se van a intensificar y los precios al consumo se ralentizan, pero bueno, suben ligeramente, o sea que algo se va a moderar la economía española.
¿Y el empuje exportador va a seguir?
Sí, hombre, yo creo que sí. Además estamos fuertes, también estamos moderando las importaciones. Por tanto, bueno, yo creo que vamos ahí dándole empuje a la exportación.
Ya. ¿Y la otra pata, que es el consumo privado?
Bueno, está avanzando, don Carlos, hay creación de empleo, baja el paro, aunque comparado con el consumo del año 2016 hay una ligera caída, se nota el efecto inflacionista. Pero bueno, oiga, después de todo esto, don Carlos ya sabe que los economistas nos pasamos media vida prediciendo lo que pasará y la otra media justificando que no fuimos nosotros los que se equivocaron, sino que fue la tozuda realidad la que erró, ¿eh? Por tanto, ahí, atentos al maestro Naranjo, abrazos virtuales y entusiasmo a raudar.
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días. Qué difícil cuesta, qué trabajo cuesta hablar hoy de deportes, porque solo viene que eso, que el Tenerife se impuso 1-0 al Getafe en el partido de ida de la final de los playoffs de ascenso a primera. Porque el resto de noticias es todo. Que si Di María paga 2 millones a Hacienda y llega a un acuerdo. Que si Cristiano paga 14. Que si Boris Becker está tieso como la mojama, que Inglaterra, o sea, los fiscales ingleses le piden dinero. En fin. Esto parece más que lo ha escrito el profesor, ya digo, que un tío que se dedica al deporte. Pero en una esquinita de todo aparece una noticia que a mí me ha llamado la atención. Fíjate, la muerte de Román Martín. ¿Te acuerdas quién era Román
el,
Martín?
El jockey, sí,
el mejor jockey de la historia de España. En los años 60, 70 y principio de los 80. Ganó 2.000 carreras. Se dice pronto, ¿eh? 2.000 carreras. Su hijo fue también jockey, su nieto es jockey y sus enfrentamientos con Carudel en la pista, por supuesto, porque además eran muy amigos, pues son historias. Sobre todo para la gente nuestra que veíamos, porque Televisión Española conectaba, no sé si recuerdas. Con
sí, sí, alguna carrera había. Yo he ido a ver alguna carrera también, al Hipódromo de la Zarzuela.
Sí, yo había uno que decía, el programa de los ganadores. Yo iba con Anacleto, que era muy aficionado.
Sí, con Anacleto he ido yo alguna vez, sí, Anacleto Rodríguez Moyano, sí, señor.
Sí, señor, y ahí y quería yo hacer un recordatorio aquí y un homenaje a Román Martín, porque nosotros que no hemos sido un gran... Nosotros hemos sido más de los hermanos Peralta que de Carudel y de Román Martín, ¿no? Pues entonces nosotros que no hemos tenido una gran tradición, habría que ponerlo en letras doradas.
Esto es, bueno, ahora en letras doradas, ya les digo yo, que yo pienso de que es nuestra sección, el comentario. Lo pueden dejar registrado, comentario de voz, en nuestro WhatsApp, 600-99-1314, 600-99-1314.
Presentador de televisión que ahora mismo está delante de ti. ¿Quién es?
Cristian Gálvez.
Correcto, ves qué fácil, como el...